Durante esta semana estuve pensando mucho porque tuve como un disparador, ¿no? Que por lo general suelen ser videos de YouTube, mis disparadores de pensamiento. Y este video de YouTube es de un chabón que se llama Adam Butcher. Que este Adam Butcher es como una especie de cineasta, pero cineasta youtuber, ¿no? Y que labura.
Youtuberasta.
Y que labura como desde el género del terror, ¿no? Pero de una manera muy particular, porque básicamente le podríamos decir que hace creepypastas el chabón, pero con una ejecución bastante inteligente dentro de todo. El pibe tiene un video de hace un par de años que se llama Internet Story, donde hace todo como un relato de terror a través de un browser, ¿no? Y va haciendo toda una investigación de un caso, todo a través de un navegador y sus herramientas, Google Maps, foros, Reddit, ¿no? Como, y genera todo un relato a través de eso, como de a través de nuevas plataformas y medios. Y me pareció interesante en su momento y estaba bien armado y era como novedoso en su momento. Y hace un par de meses el chabón sacó un video que se llama ¿Qué pasó con Crow 64? ¿No? Donde el flaco cuenta que el chabón estaba obsesionado desde que era pibe, de que vio una Nintendo Power, un anuncio de un juego que se llamaba Dangerous Crow, una cosa así se llamaba el juego.
Sí.
Que era un juego de Nintendo 64 que estaba en producción, ¿no? Y era una preview de este juego. No, el juego se llamaba Catastrophe Crow. Y era como una especie de plataformero 3D típico de la época de Mario 64, sí. Pero que a él le llamaba la atención porque todos los medios de la prensa que lo habían levantado decían: este juego está buenísimo, es como una vuelta de tuerca al Mario 64, propone un montón de cosas. Y en un momento para el otro, el chabón perdió totalmente el registro del juego, ¿no? Como nunca llegó a producción, nadie se sabe del juego.
Desapareció.
Desapareció totalmente. Y la historia cuenta como que hubo lo que se conoce como el development hell, ¿no? Como pasó todo mal en medio de la producción del juego, pero interiorizándose un poco más en la historia, resulta que es medio que el desarrollador se volvió loco, se patinó toda la guita, como 10 millones de dólares en la época, que era a principios del 2000-2002, eran un montón de guita. El chabón se la patinó toda, echó a todo el mundo, se quedó él solo laburando en el juego, lo echaron de las oficinas, se peleó con la Germu, se distanció de la mujer y la hija, lo echaron de la casa y el chabón se suicida.
No.
Sí, un espanto. Y el juego queda perdido en la nada, hasta que el chabón de un día para el otro encuentra un prototipo en eBay del juego y se compra el cartucho del prototipo. Entonces, el video cuenta toda la historia del desarrollo y de lo que pasó con el juego, y después la otra mitad del video es gameplay del prototipo. Y ves por primera vez, se ven con un poco más de recorrido y es bastante jugable lo que muestran, pero obviamente termina siendo un creepypasta esto. No, porque a medida que el chabón va jugando el juego, se empiezan a pasar cosas rarísimas. Y él va haciendo como un voiceover a medida que juega y todo, y en un momento se queda totalmente callado y empiezan a pasar cosas rarísimas alrededor de la historia del desarrollador y lo que pasa en el juego. Y ahí me saltó el interrogante, es ¿por qué da tanto miedo los gráficos de Nintendo 64? ¿Por qué da tanto miedo? Porque digo, es muy efectivo.
Claro.
El universo, ¿no? Como de imágenes que se pueden generar en Nintendo 64 para dar miedo. Porque si bien este pibe lo que hizo directamente, que debe haber agarrado, no sé, algo en Unity, algo en Unreal, y haber hecho un prototipo de un juego de Nintendo 64 para simular este juego y hacer todas estas características de creepypasta juego de terror.
Mucho laburo.
Hay un montón de laburo, lo cual lo hace como súper copado el video. Hay algo ahí como que entendió el pibe que Nintendo 64 es una especie de motor de pesadillas, ¿no? Existen ya creepypastas, el más famoso es el de Ben Drowned, no sé si lo conocen ese,
no, lo
que es el de es como el creepypasta de el cartucho embrujado de Majora's Mask.
Sí, ese sí.
Que era de un pibito que no sé, que está muerto y el espíritu del pibito está en el coso, bueno. También, viste, como retoma un poco el tema estético de Nintendo 64 para llevarlo a este mundo de pesadillas. Yo me puse a pensar, ¿qué es lo que hace que los gráficos de Nintendo 64 den tanto miedo de una manera tan efectiva con tan pocos recursos también, ¿no? Porque tampoco es que es un gran generador de atmósfera. Se nota que es un juego todo el tiempo. No tiene como ese condimento hiperrealista, claro, ni nada. Pero yo creo que la disociación que hay en ese momento, ¿no? Como de... La Nintendo 64 es polígonos duros, texturas muy, pero muy rotas, ¿no?
Claro. Sí, baja resolución.
Baja resolución, exactamente. Yo creo que hay algo ahí, ¿no? En la idea de como de... La, primero que la Nintendo 64 da profundidad, ¿no? Como tenés un espacio abierto, hay cosas que no podés ver, ¿no? Porque claro, siempre tenés como una visión de 180 grados. Todo lo que pasa por detrás tuyo o en la periferia lo perdés. Que es la diferencia de lo que no podés lograr por ahí con 16 bits con juegos 2D. Entonces ya ahí es como, bueno, tenés un primer paso como de la perspectiva. Que pasa en todos los juegos 3D, eso. Pero el Nintendo 64, de ser uno de los primeros grandes exponentes en traer cámaras 3D, digo, bueno, ahí tenés algo. Y hay otra cosa también que es como media de lo indescriptible, que es este mundo que se genera con las texturas bajas.
Claro.
Que es muy claro, familiar, pero al mismo tiempo totalmente desconocido. Yo creo que hay algo como visualmente de la Nintendo 64 que es lo que permite que esas cosas como que estás en un mundo que conoces, pero al mismo tiempo es totalmente desconocido, es como ajeno. Porque creo que ponele, pasaba lo mismo en la PlayStation con los Resident Evil, ¿no? O con los con más Silent Hill.
Más Silent Hill por ahí.
Más Silent Hill.
Que eran mundos 3D, porque en el Resident Evil todo lo que es fondos hoy estarán en baja, pero eran bastante fotorrealistas o lo intentaban. Entonces, tipo, bueno, es un fondo, claro, que entiendo. Buenísimo. Silent Hill, mundos 3D, tenés más perspectivas locas, cámaras que giran, cámaras que salen. El Silent Hill 1 además tiene buen manejo de cámaras. Entonces, sí, se aprovecha de esto, de unas diagonales, unas cosas para marearte y confundirte un poco. Pero es eso de poquísimos polígonos también, que es... Por un lado hay que ahorrar y entonces vas a tener que completar con la imaginación, pero por otro lado esos bordes, claro, filosos están.
Yo creo que es eso, es como que lo que dijiste recién, Uli, me parece que es la clave de esta generación, que todavía estaba como en un nivel lo suficientemente avanzado como para poder hacer 3D de profundidad, estas cosas que decía Juan, ¿no? Un mundo donde te puedes mover en 360 grados, pero a la vez era todo tan precario que seguías necesitando rellenar con tu imaginación.
Claro.
Entonces, ese es el lugar de lo que vos completás con la imaginación, lo que se beneficia mucho el terror cuando lo vas por ese lado.
Sí, para mí
exactamente.
Se agarra de eso bastante, eso. Pero después lo que estás viendo, tipo realmente, más allá de que completes o no, son unos polígonos bastante filosos, bastante feos también. Como de entrada, me parece que si no lo completás con la imaginación, no quedan resultados lindos en general. Esos bordes filosos me parece siendo la generación que peor envejeció, probablemente.
Sí, pero tiene. Yo siento que igual. Para mí es como, no sé, yo sigo viendo esto. Ahora en este momento estoy viendo un gameplay de Silent Hill 1 de fondo.
Sí.
Y a mí me gusta esta estética, o sea, yo sé que hay algún que otro juego indie de terror que usa esta estética, pero siento que son demasiado pocos para la cantidad que debería haber. Siento que sí, debería haber muchos más juegos de terror.
Para mí es algo que se viene ahora, que vamos a empezar a ver ahora, cuando todo lo que es revisitar 16 bits y pixel art, medio que ya lo estamos agotando. Si bien siguen apareciendo buenos exponentes y todo, me parece que ya se hizo muchísimo. Y revisitar estos gráficos y este nivel de polígonos es todavía muy nuevo y sí, igual me yo parece que es inminente que pase, ¿no?
Sí, siento que un poco Valheim es un poco también medio Play 1.
Puede ser, tiene algo, no termino de entender, o sea, Valheim qué es lo que hace, pero tiene algo de texturas, Valheim, me parece que
sí, las texturas, o sea, Valheim lo que tiene es como tiene polígonos simples y texturas muy de Play 1. pero te lo actualiza, lo trae la modernidad con un sistema de luces y partículas súper moderno. Entonces claro, eso hace que se vea como
una combinación loca.
Sí, como una combinación de los dos mundos. Se ve a la vez hermoso como un juego nuevo, pero también tiene como un aire retro.
Claro, pero ahí hay una decisión artística, claro, ¿viste? Yo sí creo que lo que pasa en estos casos es más un tema de aberración estética, claro, de cosas súper feas, ¿no? Y también esto que vos dijiste, Afro, que es completar con tu imaginación por la falta de como de recursos. Claro. Porque a diferencia de Silent Hill o Resident Evil, que vos tenías una cámara fija, en realidad, y había decisiones de cámara, que era lo que ayudaba muchísimo a crear la atmósfera. Si ustedes ven el video de Crow 64, es un Mario 64, básicamente. Claro. Donde la cámara la podés mover vos. Entonces, no es que hay como un director detrás dando miedo. Porque lo que pasaba con Resident Evil, con Silent Hill, era como eran decisiones de director.
Claro.
De dónde posicionar la cámara. En este caso es algo como más visceral, ¿no? Más inexplicable. Es como muy primordial de decir, no, digo, tengo muy poco como para explicar lo que está pasando. Muy pocos recursos. Tengo que completar mucho yo desde ese lugar. Pero al mismo tiempo, con esto poco, con tan poco, podés generar mucho miedo por la abstracción que se maneja en ese momento. Es como, y sí, mirá, es un cuervito y cuando estás caminando de repente sí hay una niebla y la textura del piso, ya solo la textura del piso te da miedo.
Claro, también hay algo de fragilidad, de que todo se puede romper. Cualquier pared se puede atravesar, cualquier textura se puede, ¿entendés? Como siento que es un mundo muy frágil también.
Sí. Claro, y en cada paso está algo totalmente desconocido que puede llegar a tener cualquier tipo de conclusión.
Claro.
Hay sí un poco de revisionismo hoy por hoy a todo eso, como de... Yo me acuerdo que hace un año más o menos, en octubre del año pasado, que hice como una especie de segmento de juegos indie de terror. Jugué un juego que se llama Simulacrum, que es como un juego, un survival horror de PlayStation 2, ¿no? Básicamente. Pero con todos los buenos aprendizajes de la época, ¿no? Entonces es como como relevaban la estética del juego, relevaban las mecánicas, pero con un ritmo mucho más aggiornado al siglo XXI. Va, siglo XXI, que Play 2, Silent Hill 2, que salió en el 2004, 2003. Sí.
Más o menos.
Más o menos.
Sí, más o menos, sí.
Bueno, ponele de esta década, ¿no? Entonces es un juego muy dinámico, pero que tiene todas las cuestiones de cámaras fijas, mecánicas, estéticas, todas esas cosas de los juegos anteriores, pero que se controla muchísimo mejor.
Claro.
Entonces, ese revisionismo me parece que es súper saludable, entrega cosas muy divertidas, que están muy buenas, pero al mismo tiempo sirven para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como empezar a entender que había en esa época y en esos momentos había como un desarrollo tecnológico que el revisionismo lo ve con otra mirada, con otra óptica. Y cuando lo llevan al terror es extremadamente efectivo. Porque, y más cuando lo agarra alguien que sabe cómo contar,
claro,
bueno, una historia.
Sí, ¿no? Eso, claro, eso es sí esencial.
Porque digo, el creepy, ya nos dimos cuenta de que un creepypasta funciona.
Claro.
Pero cuando viene alguien con herramientas para hacer algo más con eso, te das cuenta que el potencial es mucho más grande que simplemente hacer un creepypasta para que griten youtubers. Sino que empezás a configurar como cosas un poco más interesantes.
Claro.
Entonces, en definitiva, ¿por qué da miedo la Nintendo 64? ¿Por qué los gráficos de Nintendo 64 dan miedo? Por culpa nuestra, supongo.
Es
por haber
combinación
vivido un poco esa época, por entender cuáles son los códigos, y cuando empezamos a ver cuáles son esos códigos, ¿no? Del tipo de juegos, y los vemos un poco distorsionados, ahí ya nos empezamos a asustar. Son la sumatoria de las mecánicas, los gráficos, la atmósfera que se generaba, y alguien que venga y de repente le pegue una vueltita de tuerca.
Habría que ver también qué piensa tipo un Centennial que no vivió esa, que no jugó nunca en el 64 y que nunca tocó ni vivió esa época.
A mí lo que me pasa con eso es que creo que los Centennials están reempapados igual de eso. Por los creepypastas.
Claro.
Podría ser.
Es eso. Porque para ahí probablemente no hayan tocado nunca, ponele un Majora's Mask. pero sí vieron 25 millones de videos de Ben Drowned con Soy Germán gritándole a la cámara. Claro. Entonces están re empapados con eso. Y me parece que ya es un lenguaje que manejan también. Digo, tampoco hay mucha distancia entre lo que plantea este Catastrophe Crown con un creepypasta de Minecraft.
Claro. Sí, sí, estaba muy...
Está bastante cercano.
Muy de la mano.
Pero bueno, estas son las cosas que pienso yo cuando no juego jueguitos. Es así. ¿No? Es como son los disparadores. Sin embargo, digo, y a diferencia mío, hay gente que pudo jugar dentro de esta mesa. Como Afro, que estuviste jugando un juego de la competencia.
Sí, estuve Afro. Jugando... Sí, sí, estuve traicionando a Nintendo. La vengo traicionando mucho a Nintendo, así es que... Nada, en algún momento ahora volveré a tocar la Switch. Porque estaba viendo qué jugar y resulta que dije, voy a jugar Control, dije, en Game Pass, ¿no? Que es un juego que me debía y que quería jugar hace un montón y que, bueno, dije, bueno, vamos a empezar a jugar Control. Me lo bajo, lo pongo, empiezo a jugar, se veía bien, corría bien y a los 5 minutos, pa, crashea. Directo al escritorio, sin mensaje de error, sin nada. Digo, ¿qué onda? Digo, bueno, lo pongo de vuelta. Juego un rato así, no sé qué, ¡tum! De nuevo. Dije, ¿será mi placa de video? ¿Qué
cosa buscar? Todos los miedos de PC Gaming.
Sí, todos los miedos de PC Gaming. Digo, sí, sí. Y me encuentro con que resulta que la versión de Game Pass, de PC, de Control, está rota. No. Porque resulta que es otra versión distinta, no es la misma versión que está en Steam.
Eso pasa bastante.
Ese mundo, a mí te juro que... Sí, esas mismo, cosas de PC no. Sí, de hecho ya me había pasado una vuelta por el que yo jugué The Witcher 3 en Steam, la versión de Steam, y ahí yo nunca tuve un problema. Y mi novia, no, yo jugué la versión de GOG, perdón, y mi novia jugó la versión de Steam y la versión de Steam estaba re bugueada. Y no claro. Sé, y muy raro. Pero esas cosas en PC pasan. Así que dije, bueno, ¿qué carajo juego? ¿Viste? Tenía ganas de jugar algo más de shooter, más así, de acción. Y resulta que PlayStation está en una movida PlayStation en este momento de regalarte juegos. Medio como por un lado, porque con la excusa de la cuarentena, ¿no?
Claro.
Un año después.
La idea es play at home. Es el.
Claro.
El
plan. Y aunque en realidad es medio para tapar que no tiene un carajo que sacaron una consola sin juegos prácticamente. Pero bueno, están regalando juegos. Y el primero que regalaron es la remake del Ratchet & Clank 1, que esta remake salió en el año 2016. Recordábamos el otro día, hablando nosotros por WhatsApp, que este juego había salido para promocionar una película que existió de Ratchet & Clank y que nadie vio, que pasó sin pena ni gloria por el mundo.
Pero el juego es de la película, no, es una remake del primero. O la película
es una remake
también,
del primer juego. ¿Sabes qué? No tengo idea. Yo
es
creo
un
que
misterio.
Sí.
Está bien.
Creo que la película vuelve a contar la historia del primer juego.
Claro.
Pero no sé hasta qué punto es lo mismo. La verdad que no tengo idea. Pero bueno, Ratchet & Clank es una franquicia que yo le puse acá al titular este, el ninguneado de Sony. Porque siento que es con Ratchet & Clank repasa esto. Yo no sé si usted siente lo mismo, pero siento que es una saga que está hace mil años, porque viene desde PlayStation 2, ¿no?
Claro, el fuerte es Play 2. En Play 3 no sé si alguien le dio bola. Sí, en
Play 3 no hubo. Me parece que no hubo. Me parece. Hasta que salió esta remake del 1, que le fue excelente en críticas. La crítica lo amó. Pero sin embargo, cuando vos hablás con la gente y le preguntás a la gente que te digan, decime exclusivos de PlayStation 4.
Típico de Afro.
Nadie te lo nombra. Nadie te nombra Ratchet & Clank. Es como... Y tampoco en Play 2. Es como... Decime juegazos de Play 2.
Lo que tiene en Play 2 es que está tapado por un montón de cosas. Para mí era uno de los pilares, pero está muy, muy, muy atrás de... No sé, San Andreas, God of War. Había unas cosas como...
En mi vida jugué un Ratchet & Clank. Mirá.
Yo jamás. Jugué poco de los de Play 2, pero poco. Tipo,
yo
dos niveles.
Muy poco dos a niveles uno de Play 2, sí. Sí, sí, había jugado muy poco uno de Play 2, que ni me acuerdo cuál era. Y después nunca más jugué a ninguno, hasta este. Y y es una lástima porque este, por lo menos, es un juegazo. está buenísimo. Y no solo está buenísimo, sino que estoy viendo acá y estoy viendo la película que está entera en YouTube. En YouTube pones Ranch & Clank Movie y está entera. Está,
claro.
Sí, o sea, es ese nivel de película, ¿viste? Tipo, está The Room, sí. Troll 2, Ratchet & Clank, películas claro, que conseguís.
Nadie se esforzó en bajar.
Enteras en YouTube.
Si quiere.
Claro. Y estoy viendo que son las mismas. El juego tiene las mismas cinemáticas de la película.
Ok.
En algunos momentos. Entonces, se ve que son casi lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con este juego? Ratchet & Clank, para vos, Juan, que nunca lo jugaste, es una especie de mezcla entre juego de plataformas 3D, obviamente, y shooter en tercera persona. Porque nosotros manejamos a Ratchet, que es este criaturita que se llama es un Lombax, que es una raza alienígena, medio como un lince, parece, tipo antropomórfico, y que está con su amigo Clank, que es un robot. O sea, Uli, ahí ya te,
ya
te interpela. Tener como mejor amigo un robot. Sí. Bueno, y el sueño de Ratchet es ser un guardián de la galaxia, literalmente. Y por circunstancias de la vida termina metido en medio de un conflicto intergaláctico y salvando a la galaxia en una gran aventura. Sí. Típico. Sí, en toda una gran aventura. La historia arranca así con él, que él se va a probar. Va a ser como las pruebas para ser un guardián de la galaxia. Y le dicen, no, vos no podés ser un guardián de eso, pues sos todo chiquito. Y no puede ser. Eso se lo dice el líder, que es el general, el capitán Nax o algo así se llama. Quark, el capitán Quark, que es una especie de superhéroe. Que tiene una persona. Que es la personalidad es tipo Zach Brannigan de Futurama.
Ok, sí.
Que es como este chabón, que es como un héroe ultra famoso, pero que en realidad es un chanta. Y tipo, él no hace nada, sino que vive del marketing. y cada vez que tiene que hacer algo, se esconde y deja un que los cabón. Demás hagan cosas por él. Sí, sí, sí. Pero todo el mundo piensa que es un capo.
Claro, sigue siendo el héroe.
Claro, sí, él es el héroe del universo. Y bueno, cuestión es que empezamos en toda esta aventura. Entonces el juego se encontró como un plataformero 3D. Donde tenemos un montón de movimientos distintos.
Es de Insomniac, vamos ganando. ¿No?
Me parece que sí.
Claro.
Me parece que sí. Me parece que es de Insomniac. Donde nosotros vamos ganando un montón de habilidades distintas a lo largo del juego. Como no sé, con Clank va atrás tuyo de la espalda como si fuera Kazooie de Banjo-Kazooie. Y por ejemplo, saca una especie de ventiladorcito que te permite tipo planear, hacer un doble salto, después ganas un coso para respirar abajo del agua, para una especie de hookshot para colgarte de unos láseres. O sea, vas ganando habilidades para moverte mejor. Y para atacar usas armas y se controla como un shooter en tercera persona. Apuntás y disparás como un shooter. Y la verdad es que funciona muy bien como ambas cosas. Y funciona muy bien como shooter porque es el tipo de shooter que me gustan a mí. A mí como que no me gustan mucho, me aburren un poco los shooters militares realistas.
Claro, de Call of Duty. Me tengo que esconder atrás de esta caja.
Sí, las armas que tengo es una metralleta, una escopeta y un sniper. Sí. Fin. Y a mí me gustan los shooters más futuristas. Más de ciencia ficción o de otros géneros donde los enemigos son variados, donde peleas contra distintos tipos de enemigos, con distintos patrones, y tenés armas falopa, que es lo que tiene este juego.
Claro.
Ese es como el fuerte de este juego, la variedad de enemigos, tenés un montón de enemigos que van desde distintas criaturas aliens de cada planeta que vas, hasta un montón de robots y enemigos que te van apareciendo, todos que tienen patrones de ataques re distintos, que se combinan entre sí, que tipo, que te vienen, que conviene más usar un arma que otra para luchar contra ellos. Y las armas, que es una variedad gigante de armas, son un montón. Y que van desde cosas sencillas como la pistola común que tenés, unas granadas que podés revolear, un lanzallamas, hasta armas más flasheras como un arma que es dispara una bola de disco, una esfera disco, y sí. Hace que todos los enemigos que están alrededor se pongan a bailar.
Bien, es un clásico.
Después tenés, no sé, una que es como una escopeta, pero que dispara píxeles y pixeliza a todos los enemigos. Entonces todos los enemigos quedan como si fueran pixel art. Y nada, les haces un montón de daño. Y nada, cosa. Otra que hace. Tiras unas pelotas que empiezan a hacer explosiones en el suelo. Y hace como un ataque por área. Y así un montón. Son como, no sé, como 15 tipos de armas distintas. Una variedad gigante. Y en eso vas avanzando por los niveles. Los niveles están buenos, son grandes, son variados. Tenés distintos caminos también para explorar. Tienen secretos, tienen misiones secundarias. Y lo que también está buenísimo de este juego es cómo se ve. Se ve increíble. Es un juego del 2016 y para mí sigue siendo... O sea, de todos los juegos que jugué en Play 4 hasta ahora, me parece que es uno de los que más lindos se ve lejos. Creo que también es gran... punto del arte y claro. De que a mí me encantan esta estética y es más la estética que me gustaría empezar a ver más en los videojuegos, ya lo dije.
Sí, pero que también es que me parece que es una estética muy de Play 2 que con dos generaciones encima está recontra pulida y por eso se ve tan lindo, me parece.
Puede ser, pero ¿sabes qué? O sea, yo quiero que los juegos con la potencia actual empiecen a intentar parecerse más a películas de Pixar.
Sí.
Que a, no sé, a
fotorrealismo,
claro, sí, que al fotorrealismo que después en dos choca. Años ya envejece sí. Y queda mal.
Sí. Claro, estos y son los juegos que cuando tienen direcciones de arte por ahí distintas y personajes más cartoon son los que mejor envejecen.
Claro. Es que este juego se ve hermoso, boludo, lo ves y se ve fantástico todo el tiempo. Encima en la Play 4 Pro corre perfecto a 60 FPS, es como, está buenísimo visualmente. Y las animaciones son re lindas también, los personajes se mueven re divertidos todos. Está como súper cuidado todo lo que es la parte de la producción de este juego. Y está gratis todavía, creo que hasta fin de mes, si no me equivoco.
Y está gratis para todos, no es PlayStation Plus, sí, no es nada.
Gratis. No, entras al store y lo bajas.
Y te lo quedas.
Tengo una buena razón ahora para desempolvar... mi PlayStation 4.
Lo podés hacer desde sí. La Play, sí, desde la compu, si querés.
Claro, te lo guías a PCN, lo compras. Sí,
yo creo que lo hice en el teléfono, es ir a algún lado a decir, che, yo también.
Claro, después cuando tenga la Play, lo descargas. Pero realmente, la verdad es que lo recomiendo mucho. Yo siento que este también lo regalaron medio para que. Por esto que digo, o sea, Ratchet & Clank me parece que es una saga que al público de PlayStation le chupa un huevo.
Y pasó bastante de lado. Siento que igual le fue mejor que a en la competencia de Ratchet & Clank es
Jack and Daxter.
Esos no los juegan.
Puede ser.
Que esos son de Naughty Dog, ¿no?
Son, claro, son sí. El Spyro y el Crash de la generación de Play 2 estos, que son
claro.
Jack and Daxter sí. Y...
Yo no jugué a los Jak and Daxter de Play 2, pero sí jugué al Daxter de PSP y era un juegazo. No sé si...
Deben estar bien, pero nada, no...
Sí. ¿Vos decís que los Sonyers no se merecen el Ratchet & Clank?
Eso no, yo estoy diciendo que este Ratchet & Clank debería estar en Nintendo. Nosotros le daríamos el amor.
Yo le veo Jet Force Gemini por todos lados.
Sí, es re eso. Sí.
O es la promesa de Jet Force Gemini. No digo que estaba tan bueno, pues yo traté de jugarlo hace poco, Jet Force Gemini.
Y envejeció muy mal.
No, pero para nada bien. Para nada bien. Pero siento que la promesa sí. Era esta.
Este también tiene mucha variedad. También tenés tres niveles que son de naves, niveles que estás en carreras, tipo como unas hoverboards. Eso te va a gustar, Uli, vos también.
Me sirve, sí.
Tenés un nivel de carreras arriba de una hoverboards, un nivel donde ganas un jetpack y es un nivel gigante donde tenés como un montón de objetivos secundarios para ir haciendo en todo ese nivel. Entonces como que a nivel variedad está re bueno y es como re divertido. Y nada, está gratis hasta fin de mes, así que están escuchando esto, tienen un par de días todavía para meterse a la store de PSN y no pierden nada, o sea, pruébenlo que se van a llevar una sorpresa. Porque lo que está diciendo es que Sony está regalando este juego para mí, para que la gente le gane a jugar al nuevo.
Sí, para instalarle la franquicia, para que alguien recuerde que existe, que estuvo bueno, que no sé qué.
Sí.
Antes de sacar el nuevo.
Sí. Porque el nuevo está por salir, también se ve increíble, seguramente sea un juegazo, pero seguramente tampoco lo juegue
nadie. Sí, necesita el apoyo de que la franquicia sea conocida. Y todo lo que puedan reforzar eso les va a venir bien. Sobre todo porque va a ser uno de los únicos que van a salir este año.
Claro, yo creo que es conocido. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que existe. Todo el mundo no lo ha visto. El usuario de PlayStation sabe que existe Ratchet & Clank. Sí. Pero siento que no le importa. Como que.
No sé,
le interesan jugarlo.
Para eso están los comentarios. Ahí no nos pueden decir. La verdad no sabía que existe, me lo tatué. O cualquier comentario en el medio.
Sí. Y nada, así que está muy bueno, lo recomiendo mucho y la estoy pasando re bien. Ya estoy casi a punto de terminarlo. Me faltan un par de niveles nomás.
¿Cuántas horas dura, Afro? Porque le diste de duro, entonces.
Sí, no, lo jugué. Estuve jugando toda la semana de duro. How Long to Beat dice que dura como unas 20 horas, más o menos. A ver...
10 horas main story, 10 más main más extras, 13.
Bueno, sí, está bien, horas. Es una buena duración.
Sí, puedes meter horas, un 15. Completionista 22. 21.
Es una buena duración, 15 horas, ponele. Sí. Para un plataformero 3D es una duración aceptable.
Sabes que estoy para agregarlo a mi backlog y no jugarlo jamás, porque me dio ganas.
Re en esa, Uli. Re en esa. ¿Y vos en qué anduviste, Uli?
La última vez les conté que estaba muy, muy adentro de Hollow Knight. Y estaba como, che, esta me parece que es la vez, estoy avanzando mucho. La verdad me parece fantástico, hermoso, buen ambiente, todo. De ese programa a hoy no lo toqué. Y pasada la semana de un juego que yo ya abandoné una vez, hay una alerta que se prende. ¿No? Y tal vez lo estés abandonando de vuelta, Uli. Tenés que hacer un esfuerzo.
Fíjate.
Tenés que volver a meterte. Entonces agarré y estuve jugando Tetris Effect Connected, la versión nueva de Tetris Effect que salió de lanzamiento para las Xbox nuevas y que creo que es un update prometido para las otras versiones del juego. Creo que todavía no llegó a las otras versiones, pero está en Game Pass, está en PC, está en Xbox. Y todos los que hayan comprado Tetris Effect antes, en algún rato, tipo mediados de año, no sé cuándo, va a estar. Sí. Yo lo jugué cuando salió, jugué Tetris Effect en la compu de Ghosty en un momento. Jugué la campaña, la pasé muy bien, bárbaro, es Tetris, tiene efectos, ¿no? Cumple.
Cumple Tetris y tiene efectos.
Cumple con la promesa al 100% en los dos aspectos, tipo, el Tetris está bueno y los efectos también, no estoy ninguneando para nada, es real. Está Ratchet y está en Clank, tiene todo. Había jugado la campaña, me gustó, cuando lo pusieron en Game Pass jugué la campaña de vuelta, me gustó otra vez. Pero lo tenía en mi mente archivado como el Tetris gimmicky, ¿no? Es como, che, si quiero jugar Tetris, juego Tetris 99, porque lo tengo en la Switch, porque ya juego un montón, ya le tengo el timing, tengo nuevos temas cada tanto, no sé qué, y me gusta. Y el Tetris Effect lo jugué dos veces, ¿entendés? Es un Tetris que hay unos efectos, la música está buenísima, medio que marea, medio que está bueno, ¿entendés? Como, es el Tetris gimmicky. Vas para boludear una vez cada tanto, pero si querés Tetris no vas ahí. O por lo menos así lo tenía archivado yo en mi mente. Porque tenía un modo medio clásico, me parece. Pero ni me asomé. La verdad que ni me asomé. Esta versión Connected, ¿qué hace? Tiene Tetris, tiene efectos y te conecta con gente. Tiene una variante multiplayer. Sí. Que sí, no estaba.
Sigue cumpliendo todo lo que promete.
Cumpliendo con las promesas del título de una forma excepcional. Le agrego un multiplayer que también de entrada lo esquivé porque no parece súper atractivo. Es tipo, bueno, ¿querés jugar un co-op? ¿Querés jugar un versus? ¿O querés jugar un score attack? Y la primera vez dije, no, quiero jugar Tetris Effect. Vine para esto y efectos, música, no sé qué. Ahora estuve jugando muchísimo porque el versus es 1-1. Y en el versus 1-1 online hay una picantez que está buena. Es un che, sí. Soy yo contra Jorgito 2524,
sí.
Que es de Chile, ¿entendés? Y decís, ¿sabes que le regano? Y jugás ahí dos rounds y por ahí ganás, por ahí perdés. Está hay una conexión ahí que está buena. Y estuve jugando un montón. entonces. Estuvo jugando sí, un montón.
Jugamos, un día jugamos juntos.
Mirá, nos conectamos. Esto pasó. Sí. Con Afro pudimos probar todos los modos, pero pude probar sobre todo el que no había visto, que era el cooperativo. Y el cooperativo está bueno, es un poco más interesante que los demás, que cumplen y están buenos los demás, pero el cooperativo
es el más novedoso.
Es el más novedoso, jugás de A3, nosotros jugamos nosotros dos y un CPU. Cada uno está jugando su Tetris por su lado, ¿no? Pum, 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 bajando piezas, no sé qué, con hold, Tetris moderno. Pum, 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 y en un momento...
Pero para todo el tiempo estás compitiendo contra son tres jugadores
contra un boss.
Todo el tiempo contra, claro, contra un boss.
Sí, claro, sí. Que hay un boss que está jugando a Tetris, tipo, yo me lo imagino como un ogro de fuego gigante, pero vos ves una pantalla de Tetris y es alguien juega, es un CPU. No me acuerdo si tiene nombre o no, como para tratar.
Sí, son de... los signos del zodíaco.
Bueno, ahí hay una.
Son distintos signos zodiacos y cada uno tiene como distintos poderes también. Te van tirando cosas.
Hay una pequeña mística. Sí. Vas jugando contra él, te va tirando, tipo, te agrega líneas abajo, te hace unos agujeritos en tu construcción. No me acuerdo. Te va tirando alguna otra dificultad más que va variando.
Sí, con el Sagitario me acuerdo que cuando tiraba unas flechas que caían y te rompían todas las piezas tipo en línea, hasta así, tipo, track, y te cortaba las líneas. Y
unos agujeritos.
Sí,
y, me acuerdo. Y hay un momento de la partida, no sé si es, creo que es por tiempo, que los tres tableros de Tetris de cada uno se juntan, uno al lado del otro, y es, che, connected, escúchame. Estamos todos en este mismo Tetris un rato cada uno. Entonces es como, cada uno tiene su pieza, vos la podés como que apuntar donde la vas a poner, pero es por turnos. Es, che, ahora va Afro, ¿no? Se te ilumina, Afro pone la pieza, ahora va CPU2, pum, CPU2, ahora va Uli, pum, Afro de vuelta. Y es como, entre todos tenemos que tratar de hacer nada, Tetris, hacer más puntos, aguantar contra este monstruo gigante. Y es raro y está un poco bueno. Al principio me costó entender cuándo iba yo, si me tenía que mover o no, porque vos estás como... Vos siempre tenés la pieza en la mano y siempre podés como apuntar a dónde la vas a poner. Entonces es como que le vas indicando a los otros, medio a ciegas, che, yo mi pieza la pondría acá. Y entonces el otro va completando. Y siento que todavía tengo que jugar más para agarrarle la mano al connector. Es confuso de entrada. Pero me pareció que era divertido. ¿Vos cómo la pasaste?
Sí, la pasamos bien. Pasa que había poca gente jugándolo. Eso también es como que... Si hubiéramos sido tres humanos y...
Yo no, creo que si éramos tres humanos y por ahí, si teníamos voice chat, por ahí hacía falta... No sé cuánto, ¿entendés? No es que necesitamos un gran nivel de organización. Pero no. un poco de vida. Por ahí hacía falta eso es verdad.
Sí. Después probamos.
Tiene la música está buena. Además, me imagino que vamos a ir llegando a niveles más difíciles. Probablemente porque lo que hicieron fue el nivel 1. Y está bueno. La pasamos bien. Y después jugamos Score Attack, que es como el Tetris clásico de haces líneas y le tiras líneas al otro. Que tiene una mecánica de zona, que es lo nuevo del Tetris Effect, donde como que congelas el mundo y empezás a agrupar líneas sin que bajen. Y cuando termina la zona, tiras todas esas líneas de golpe. Entonces podés hacer un ataque realmente mucho más violento, que el otro jugador pueda activar la zona en ese momento y tratar de contrarrestar. Entonces hay como un pase más de magia ahí que está bueno. Es esa dos rounds y también estoy jugando un montón. El coso me dice que estoy en el top 5%. No sé a qué se refiere exactamente, porque estoy en tier 2 también. No es que juegas un montón.
Por eso es el 5% del tier 2.
Puede ser, por eso no lo sabemos, pero está. Y después tenés el high score, que es más clásico, es tipo, es por puntos. Entonces nadie te está revoleando nada, es un poco más relajado. Si te vas apurando porque le querés ganar al otro, te va diciendo el puntaje que tenés en relación con el otro. Y cuando uno pierde, si el que pierde iba ganando, al otro le dan 2 minutos. Entonces me pasó, che, voy ganando re bien, no sé qué, pero perdí por ambicioso, por Gil, y el otro tiene 2 minutos, entonces te quedas 2 minutos viendo que el otro no te llegue a alcanzar. y está bueno también. Y el último modo que jugamos, que jugamos un poco con Afro, estuve jugando un poco solo también, sí, es el Classic, que es un versus por puntos, igual que el de recién, pero con las reglas clásicas de Tetris, que son las
está
que...
sí, está buenísimo y es un kilo.
Es un quilombo, es durísimo, porque ¿qué hace que, que Tetris sea clásico? Que no puedas golpear las piezas para abajo, o sea, no las puedas dropear hasta abajo de una, sino que las tenés que, las puedes acelerar un poquito, pero nada más. No te puedes guardar una pieza, como en el Tetris moderno, claro, me guardo una pieza y voy jugando con eso. Y claro, cuando las piezas se apoyan, se pegaron, cemento. Instantáneo, la gotita.
Eso es lo que más te caga la vida.
Eso.
Cada 2x3 perdés por eso.
Y que moverse para los costados tampoco es que es súper rápido. Cuando estás en los niveles más altos, tenés que pensar muy bien. Es el Tetris en el que tenés que haber masterizado la técnica de girar para un lado y para el otro, si querés jugar bien. Que es algo que sí, yo no tengo en el Tetris normal. Yo giro siempre para el mismo lado. Si bien sé que las piezas giran para los dos lados y a veces en algún punto la trato de girar para el lado correcto, el 99% de las veces giro para el mismo lado hasta que quede. Total, son cuatro lados, no son tantas vueltas.
Claro.
Y con el Tetris moderno, donde las piezas patinan, haces eso siempre y zafás. En Tetris Classic no. Entonces tenés que girarla bien, tenés que clavar bien las piezas, y lo hace mucho más tenso, lo hace lindo, y es lindo saber que es el tipo de Tetris que se juega competitivamente también. Tipo,
sí, a nivel competitivo se juega ese.
Mundial de Tetris ponen el Tetris de NES y juegan eso. Entonces esto no es, tal vez no sea 100% igual al Tetris de NES, pero se acerca muchísimo. Y es lindo poder jugar eso en el medio de un... Además después jugás el modo tradicional y te sentís re bien. Sentís que te perdonan todo, que hay un vientito ahí, que estás cómodo, entendés que nadie te apura. Se siente realmente bien volver al modo moderno después. Entonces, ¿habré dejado Hollow Knight? No lo sabemos todavía, me parece que es muy pronto para decirlo. Todavía me tengo fe a que lo puedo retomar. Pero estuve jugando un montón de Tetris Effect, voy a seguir jugando más Tetris Effect, porque tal vez sea mi nuevo Tetris del momento. De golpe, con estos tres modos y con jugar online y con que haya un ranking y con no sé qué, se instaló como mi Tetris default en este momento y dejó de ser un Tetris gimmicky. Y eso me parece que es un valor importante para Tetris Effect. Es un agregado, el Connected, que de entrada no le di bola y que está más bueno de lo que parecía. Y es, yo no tengo una Xbox de las nuevas, Serie X, Serie S, pero es el candidato ideal para estar en el, ¿cómo se llama? El modo este que los juegos cargan al toque porque ya estaban cargados de antes.
Ah, Quick Resume.
Sí, ese juego ideal ahí, para Quick Resume no lo vas a sacar nunca de ahí.
Sí,
me parece que está bien que haya salido con la consola por eso. Y está en Game Pass. Afro juega en PC, yo juego en Xbox. No pasa nada, somos todos amigos.
Tiene crossplay, es importante aclarar.
Tiene crossplay, es algo que no chequeamos hasta que empezó, totalmente confiados, pero funcionó. No tiene el mejor sistema online por ahí. Tuvimos que, te tengo que invitar cada partida que juego. No es que estamos en una party y vamos de la mano.
Eso no sé si es porque el crossplay es así o porque ya es así el online del juego.
Estábamos en una nos metimos en una party donde podíamos charlar, pero era como algo a nivel consola, a nivel como Xbox, me pareció.
Porque sí, es el grupo de Xbox. Sí.
Claro, porque después en el juego, para cada partida de estas que jugamos, lo tuve que invitar a Afro. Invitar a Afro, Afro acepta, entramos, jugamos. No es más complicado que eso, pero... Déjame hacer una party donde estamos juntos y vamos de la mano por distintos modos a divertirnos. Me parece. Claro. Pero nada, la pasé muy bien, te recomiendo mucho. Es Tetris, tiene efectos, te conectás.
Escuchame. Sí, además si no lo jugaron, si todavía no jugaron Tetris Effect y tienen Game Pass, jueguenlo, que está buenísimo. Está bueno. La campaña vale mucho la pena.
Muy buena música también, ¿no? Sí, eso sí, hay que decirlo.
De la mejor, te diría.
De la mejor música de un Tetris. No sé, probablemente. Pues el original es muy bueno.
Pero, sí.
Es nada.
Bueno, pero es que es, se pusieron ahí el desafío. Dijimos, ¿cómo superamos o cómo estamos a la altura de la música de Tetris?
Claro, y bueno, vamos con todo. Y fueron con todo y funcionó. Me muero de ganas de jugarlo en VR. Creo que es exclusivo de PlayStation todavía el modo VR. Y además, si no fuera exclusivo de PlayStation, no tengo ningún tipo de casco para probarlo. Pero me intriga mucho cómo será jugar Tetris Effect y que estos effects te rodeen.
Me parece espectacular. Me parece también un buen momento para arrancar un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero. Así está compuesto por el señor Ulises Rivas.
¿Cómo están?
¿Cómo estás, Uli?
Bien, acá estoy, contento.
Muy bien, me alegro. También el señor Germán Leal.
Hola, hola, ¿cómo están todos?
Espero que estén todos bien, Afro. Y mi nombre es Juan Nardone y juntos somos esta trifuerza que compone el Cerebro de la Bestia. Fundamentalista, nintendera, a veces no juegan videojuegos, a veces hablan de otras cosas, a veces no hacen el programa porque sus vidas son muy difíciles. Pero para aliviar todas esas problemáticas de la vida adulta están nuestros amigafros, así es.
Sí, la gente que nos deja muy bellamente comentarios en YouTube, en la caja de comentarios, y ustedes pueden ser parte de los amigafros haciendo eso, entrando, dejando un comentario, comentando, por ejemplo, como Nicolás Alonso, que dice que le encantó el programa de hoy, que lo necesitaba en ese momento de su vida. Con respecto al backlog y volver a juegos que dejaste, estoy jugando Hyper Light Drifter, que había jugado un poquito hace muchísimo y porque no me leía el control, haciendo jugarlo con teclado y pad que hace de mouse, dice, lo rejé y estoy disfrutando. Yo no puedo dejarlo a las 6 horas, creo. Lo dejo antes de las 2 o después de las 10. No sé, otro juego que tengo ahí son el Ori y el Blind Forest, que me encanta, pero lo empecé 2 veces y las 2 me quedé en la mitad. En segundo tengo 8 horas y en el primero poco más de 6. Algún día lo terminaré. Y Control, que debo estar al 70% de terminarlo, pero me quedé una parte que me cansó y me frustró. Bueno, y después sigue dejando también un consejo sobre emuladores ahí más abajo. Así que, nada, le agradecemos por el comentario. Después, gente como Darius R, que dice, Afro, te agradezco de por vida, Rivera de Promised Land, lo estuve buscando directo al emulador en el celu. Gran juego. Rusazo, dice, el episodio que más esperé estuvo a la altura. Gran dato han tirado. Sobre emulación en 3DS, los únicos juegos que vía inyección no permiten save state son los de GBA, porque no son emulados sino corridos por el hardware de Game Boy Advance que viene en la consola. La N no aprovechó mucho esto, ya que solo distribuyó algunas ROMs de GBA exclusivamente para los early adopters en la consola. Tan Nintendo que duele. Y es verdad. Sí.
Sí, sí. O sea, acuerdo, que hay hardware de Game Boy Advance ahí adentro. Sí. Me gusta ese dato.
Después, Jere Vázquez nos hace el increíble laburo de dejar toda la lista de los juegos que mencionamos.
Héroe.
Y no solo eso, sino que se consagra como un héroe todavía más grande porque deja no solo la lista de los juegos, sino también el minuto exacto, no, el bueno, timecode
ahí
en
ya
el
me
que
culpa.
Los mencionamos. Sí, sí, hay que pagarle un sueldo a este pibe.
Un campeón. Realmente.
Así que, y sí. Sí, no, un fenómeno. Un fenómeno el laburo que hace. Después, Agustín Borela dice que en el 1710 dice, me pasó exactamente lo mismo con el Hollow Knight. Lo compré, pues estaba barato el año pasado y lo dejé después de perder una banda de Geo intentando acceder demasiado temprano a una zona complicada. Estas fiestas lo retomé y me encontré con una joya. Un must, sin lugar a dudas. Abrazo. Hernán Casinotti dice, fue a los recuerdos que me activó esta guía Game Advance. A falta haber anhelado toda mi vida una consola, pues solo pudo satisfacer esas ganas gracias a los emuladores de Game Boy Advance. Debo haber jugado miles de horas. A mi gusto, la consola que mejor explotó los juegos licenciados. Toda película, serie o anime tenía juego en Game Pass. Es verdad. En cuanto a cosas que creo que quedaron afuera, había un Metroidvania de Shaman King que era bastante bueno, y después una joyita oculta que recomiendo eran los Summon Knight, Swordcraft Story, unos RPG con combate de acción 2D que eran impresionantes. Buenísimo el podcast, los escucho todas las semanas. Un par de personas más mencionaron ese Shaman King, yo no lo conocía, pero habría
que... Lo estoy buscando a ver qué onda.
Había que buscarlo, yo no lo conozco.
Me había olvidado que existía Shaman King yo.
Ahora se viene una serie nueva, Shaman King. Mira. Un remake. Una serie remake, sí, sí. Muy bueno, Shaman King. Gran manga. Matías Sinkunegi. Hola, amigo del cerebro. Vengo desde Spotify desde hace meses, lurqueando felizmente. Pero finalmente, el mes pasado decidí hacerme Patreon por todo el entretenimiento que me han brindado. Y la verdad que me da mucha alegría bancar este proyecto. Si me permite dejarles una pregunta, ¿se sabe algo de Metroid Prime Trilogy en Switch? Escuché hace mucho que era inminente y estoy hace rato esperando como un pelotudo sin novedades. Gran programa, como siempre, abrazo.
Vos y todos nosotros estamos esperando como pelotudos sin novedades. Todos
estamos esperando como pelotudos. Sí. No, regulemos la inminencia. Claro, lo único que te puedo decir es que la palabra inminente no va ahí.
Claro.
Nada más, estamos todos esperando. Sabemos que en un momento hubo un parate, perdón, ¿no? Uno de los directores, no sé quién, se paró adelante de cámara, fondo blanco, dijo, perdón, vamos a empezar de nuevo. La gente de Retro nos va a dar una mano, ¿no? Que son los que hicieron los primeros tres. Así que en ese momento hubo un time extended. Si ahí todavía faltaba, bueno, se agregaron dos años más.
Sí, sí. Igual fácil. Él está preguntando por el Trilogy, que era como la recopilación de los tres anteriores.
Ahí patiné. Pero el Trilogy va a salir tres meses o seis meses, de tres a seis meses antes de que salga el 4.
Hasta te lo firma Uli acá.
Sí, está hecho, está ahí, hay un cajón hermoso donde está esperando.
Sí, seguro. Martín Sandoval dice, gran capítulo como siempre, muchachos. El Tactics Advance también es mi juego preferido de Game Boy Advance. Espero que algún día nos puedan deleitar con una sección del mismo, ya sea una cartuchera, un Uli Investiga o un Afro Presenta. Sé que hay una continuación de ese juego para DS que es muy parecido, pero con otro enfoque para llevar adelante la historia. Y así es, así lo hay. Y por ahí algún día hago una sección del juego, que es muy bueno. Después Fede H81 deja un comentario también bastante largo contando como su historia con los juegos de Game Boy Advance. A ver si... Y también hablando un poco del Hollow Knight, que dice que le encantó. Félix dice, Nardone en la primaria, no me gustan las ciencias naturales. ¿Para qué me va a servir esto en el futuro? Nardone en el cerebro de la bestia, ecosistemas y biomas.
Me encantaban las ciencias naturales a mí en el secundario.
Bueno, él como que extrapuso esa situación, pero se nota que te gustaban las cosas.
Me re gustaba.
Por eso te quedó la palabra bioma.
Sí, bioma es lo que más rápido sale en mi vocabulario. Te tiro para todo, te tiro un bioma.
Il Gabo dice, lo que me sirve esta guía no tiene nombre. Gente, acá vengo a comentar mi experiencia como dueño de una 2DS hace menos de un año. Es una fiesta, no solo porque el catálogo de 3DS es impresionante, sino porque me permite emular a la perfección los catálogos de Nintendo DS, NES, SNES, Mega Drive, Game Boy Color y Game Boy Advance. Tenés literalmente miles de horas de juegos en una consola que podés llevar a cualquier lado. Recomiendo al que pueda juntarse unos manguitos y comprarse una usada, ya sea una 2DS o una 3DS, porque es un viaje de ida. Y si no viene flasheada, es fácil hacerlo, depende de cuántas ganas de meter mano haya. Abrazo, gracias por todo.
Ya estoy yendo al Mercado Libre como todos los años. Hay un momento del año que digo, la verdad, después me va.
Como todos los meses, diríamos. Mejor.
Tal vez todos los meses, porque es verdad que lo de los años pasa más seguido de lo que espero.
Después Juan Dylan dice que para Uli no sabes qué mundo hermoso te estás metiendo con el Hollow Knight. Qué cosa hecha con amor. Yo llegué al final boss y antes de entrar a la batalla final se me crasheaba.
No.
Nunca lo pude solucionar. Pero bueno, contanos cuando llegues a la parte de Grim Ray Pesadilla. Todo un desafío.
Ok, me lo noto.
Qué feo momento ese, ¿no? Cuando se te crashea un juego y no lo puedes seguir.
Qué feo, me ha pasado bastante.
Sí, a mí me ha pasado bastante. Me ha pasado.
El último que me pasó fue en el Year 2K, ese que es como el Undertale 3D y todo eso.
Hipster.
Hipster, que llegué a una boss fight. Que era un mecha gigante y crashó el juego, se puso pantalla negra y dije, nunca más lo voy a jugar este juego.
Pero también la tolerancia va bajando, no estamos para ir pasando. Yo me acuerdo del Final Fantasy VIII, tenía dos discos, uno que cargaba bien las cinemáticas y uno que cargaba bien el juego, iba switchando en vivo sin apagar la Play entre los dos discos. Hoy si tengo que hacer eso, me voy, no juego, listo, lo siento, hay otros juegos.
Sí. Santiago Kitashima dice, Afro, ¿por qué deberíamos jugar Mega Man Zero? Tiene una espada en vez de disparar y Zero es un fachero. Afro fanático de Mega Man, hater de la cuarta generación y conductor del podcast Sesión Cero. Y yo le había respondido, digo, ser un fachero con espada es suficiente argumento a favor. Y sí.
Es bastante.
¿Qué más querés?
Hay carreras enteras construidas así.
Mal. Nahuel del Arco deja un comentario muy válido porque dice, buenas, primera vez comentando, pero esta vez algo que me inquieta mucho. Afro, ¿no hablaste de los Yu-Gi-Oh! De Game Boy Advance? Para wow. La guía de ese que los menciona a todos y se explaye 10 minutos en cada uno. Y es verdad, porque no solo me olvidé, sino que están buenísimos los Yu-Gi-Oh! De Game Boy Advance.
Ahí dormimos.
Porque son, es verdad. Porque son los primeros que tienen las reglas postas de las cartas postas. Ah. O sea, ya no es más falopa como antes. Son las cartas verdaderas del juego.
Con las mismas reglas.
Con las mismas reglas y los mismos efectos, sí, sí. Y incluso hay uno que no me acuerdo cómo se llama ahora, es Sacred algo, se llama Sacred Cards, creo que es. Que cuenta la historia de la serie, del anime, y es tipo Pokémon. O sea, te moves por el escenario así tipo Pokémon.
Eso estaba viendo, eso es fantástico. Hay un open sí. World, open. Vas caminando, hablas con gente, sí, sí. Y decís, che, peleamos, y sale.
Sí, sí, sí.
Y
es. Sí, es Sacred Cards, es sí. Ese. Y está buenísimo. Así que, nada. Me lo olvidé. ¿Qué más hay? ¿Quién más dice? Sergi Ledesma me agradece por haberle recomendado el To The Moon. Porque sé que estaba barato y duraba poco, así que decidí darle una chance. Y nos quiere dar las gracias por acercarle tal hermoso juego. Incluso una hora después de haberlo terminado, seguí llorando como un condenado. Hacía tiempo que un juego no me hacía sentir así. Dice, vi que el desarrollador sacó otros juegos del mismo estilo. Quería saber si ya los probaron o si pueden recomendar algún juego similar. Les mando un abrazo enorme y gracias nuevamente. Los otros que salieron son como mini historias extras. No son como un juego aparte. Vas, no son como un juego entero como To The Moon. Son como más mini historias, más chiquitas. Los otros que salieron de To The Moon. Iba a salir una secuela ahora, que no sé cómo se llama, a ver, To The Moon sequel.
Finding Paradise, ¿puede ser?
Sí. Sí, que no sé si salió o no salió ese juego. Ah, mira, salió. No sabía que había salido ese juego, al final. Bueno, existe la secuela, no la jugué. Pensé bien. Que nunca había salido al final. Veo que en Steam le dan de comer, así que no sé. Próbalo. Lo voy a jugar. Pues no lo juego. Gonzalo Baldo nos cuenta que él se ganó una Game Boy Advance en un sorteo de la Copa Toon de Cartoon Network en el 2002.
Héroe.
Qué bien.
Dice,
muy bien.
Él dice eso, qué bien, pero después dice, la tuve que vender porque los juegos eran re caros y no había muchos en Mar del Plata.
Qué difícil.
Qué mal.
Qué mal.
Dice, con lo que vendí me pude terminar a armar una buena PC. Qué bien.
Qué bien.
Dice,
qué bien. Bueno,
dice, bueno, ya puedo irme. Abrazo. Así que bueno.
Gracias por la invitación.
Y por último tenemos a Franco Bordón, que dice, expectante durante este capítulo, súper contento con las recomendaciones y las datas. De Super Mario Advance es una falopa que ya tengo ganas de contar en alguna ronda con amigos. Buena data. Siempre los escucho en Spotify, pero este episodio me pareció meritorio el manifestarme. No caso una de la Nintendo, pero disfruto el podcast. Está bien, así me gusta.
Esa es la idea igual, que sea entretenimiento.
Sí, sí. Sí, sí, que puedan escucharlo aunque no tengan consola Nintendo, aunque nunca hayan tocado un Mario, vengan acá que les abrimos las puertas a todos. Ahí está.
Así es. También están abiertas las puertas para la gente de iVoox, que pueden dejar su comentario, como en el caso de nuestro amigo BioCat, que dice, hola muchachos, soy nuevo por acá, empecé a escucharlos en el programa anterior y la verdad que me tienen enganchado. Yo los escucho desde España, vine acá hace muchos años ya y confieso que no consumo mucho entretenimiento patrio, pero ustedes me han hecho sentarme y escuchar tranquilamente. Un saludo y sigan así. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, BioCat.
Bienvenido.
Gracias. Mandá jamón serrano.
Mandé euros.
Es así, también. Eso lo puedes hacer a través de patreon.com/zonafantasmatv. Una plataforma que es Patreon que te permite colaborar con todos los contenidos de Zona Fantasma TV, incluido el Cerebro de la Bestia. Y si no querés hacerlo por Patreon, puedes hacerlo a través de Mercado Pago. Los links están en la descripción de este episodio, donde tenés tanto el sistema de donaciones como de suscripciones. Gracias a todos nuestros Patreons, a todos los Mercado Pagers que nos están ahí bancando semana tras semana. Un abrazo grande para ustedes. Y vamos a ir directamente a ver cuáles son las noticias nintenderas de esta semana, porque la semana pasada no tuvimos noticias y esta semana me parece que vale la pena explorarlas, ¿no? Pues tenemos unas cuantas ahí dando vueltas, como por ejemplo el desembarco de Apex Legends en Switch. Claro. Que Uli, lo estuviste experimentando y más o menos funciona.
Más o menos funciona, la verdad que cumple. Hablamos mucho nosotros de, che, a esta altura da a jugar Apex, no sé qué, pero si tenés una Switch es un free to play, es un Battle Royale de los más interesantes del momento y corre en Switch. Estamos en esos puntos donde tenemos que festejar que corre, que funciona y que no es un choque de trenes, es otro laburo de la gente de Panic Button, que cuando arranca tiene una explosión atrás del logo. No sé si es, la explosión viene de la gente de Apex o de que ellos están prendido fuego, pero te aparece Panic Button y hay una explosión atrás fantástica y el juego corre. Las grandes dudas son, bueno, el juego corre a 30 FPS, el juego por momentos no es increíblemente lindo. Pero cuando estás jugando funciona, el shooting funciona, tipo cumple mucho y si es el único lugar. Lo que tiene Apex es que siendo un juego gratuito, lo podés jugar en la plataforma que tengas. Entonces si tenés otra chance por ahí mejor. Pero claro, te lo jugás en la cama. Si la Switch es tu única consola, te lo recontra jugás y funciona. Tendrás
puedes jugar
temas...
portátil además, puedes jugar... Apex portátil.
Puedes jugar Apex portátil, que es como yo lo probé y cumple perfecto. Y sí, mucha duda de bueno, pero corre a 30, tiene cómo compito contra gente que está jugando a 60 sentados en la casa con un mouse, no sé qué. Y por ahí no vas a competir muy bien. Por ahí vas a estar un poco en desventaja, pero como usuario de Fortnite durante muchísimo tiempo jugando a 30, de 20 a 30 FPS en Switch, y te la bancás, no pasa nada, te escondes un poco, no es tan grave, no es tan grave. Se puede, podés jugar con tus amigos, porque tenés crossplay, y nada, es lindo verlo, sobre todo porque es de esos juegos que cuando salió, dijimos, probablemente en este mismo espacio. Bueno, está muy bueno, esto no corre en Switch, hemos dicho, es muy probable. Y
ahora, y
acá pero... Panic Button, amigos.
Bueno, Panic Button. Entonces, cuando lo comparás con las otras versiones, decís, che, es realmente feo. Cuando lo ves por sí solo, la verdad que cumple perfecto. El mapa es el mismo, menos detalles, pero tiene la misma verticalidad. El shooting, funciona todo. Hay un choque cuando arrancás la partida, porque ¿cómo arrancás la partida? Cayéndote desde el aire, okay, como cualquier Battle Royale. Y cuando ves el mapa entero bajo tus pies... Es más bien feo cuando lo ves tan de lejos, limitado con la resolución, sin sombras y todo. Es lo mismo que pasaba en Fortnite también. Cuando te tirabas en Fortnite en Switch no era el momento más lindo. Una vez que estás en la tierra, estás jugando, se ve bien, anda bien. Así que nada, free to play. Escuchame, no tenés nada para perder.
¿Tiene motion control, Zuli?
¿Sabes que no probé si tiene motion control? Entonces vamos a hacer una pequeña googleada en este momento... En vivo, porque debería tenerlo. Sí. Fue lo que hizo que yo juegue Fortnite. Motion Controls.
Y vos y te paso de pronto que vos hiciste un experimento para ver si se veía mejor que Warframe o no.
Claro, mi duda es, che, yo creo que Warframe se veía mejor. Warframe tiene unos niveles open world gigantes, no sé qué. Y entonces me metí, saqué unos screenshots. Ambos juegos se ven mucho mejor que los screenshots. Digo, sí, la sensación de jugarlo es una que cuando vos sacás el screenshot y lo ves o lo compartís, decís, esto estaba jugando, así se estaba viendo. Pero en movimiento, con distintas técnicas y con el involucramiento en el juego se te pasa y no, pero Estuvimos comparando Apex y Warframe. Warframe se ve un poquito mejor. Tiene unos efectitos lindos. Tiene un motion blur lindo. Un depth of field que funciona. Pero se ven similares también. No está tan lejos. Entonces, si vos jugaste Warframe en Switch, podés tener una idea de qué esperar en Apex. En algún momento estará complicado, sobre todo porque en Apex pasa más seguido que tenés que dispararle a alguien que está lejos.
Claro. Y ahí, sí, ¿el matchmaking que te hace te lo hará con gente de Switch? ¿Como para igualar un poco las cosas?
Se puede desactivar el crossplay, me parece. De entrada me parece que no. Y dependiendo de la cantidad de gente que juegue, probablemente en un tiempo, si no es tan popular en la plataforma, te quedes sin gente. Pero podés desactivarlo. Si querés decir solo juego con Switch, se puede. En Fortnite creo que no. En Fortnite lo que hace es macharte directamente con celulares y Switch. Y si te llegas a conectar con alguien más, te activa el crossplay. Acá si tenés miedo, si no querés que pase nada, se puede. Y si no, jugás un poco. Yo creo que en un momento le agarrás la onda. No sé si tiene un sistema de macheo por nivel, pero sí hay un sistema de macheo por nivel. Gente que juega mal hay en todas las plataformas. Entonces no vas a estar tan en problemas. Para asomarse. Yo creo que una vuelta más le voy a pegar todavía.
Exactamente. Lo que le pega una más de estas vueltas constantemente es Animal Crossing, que se vino con un update de aniversario.
Sí, sí, porque cumple un año Animal Crossing. Exactamente hoy, chicos. Hoy es el cumpleaños de Animal Crossing. O sea, porque había salido, no sé si se acuerdan, el 20 de marzo, el Día de la Felicidad.
20 de marzo, Día de la Felicidad, sí, y sí. De Doom Eternal. Sí.
Claro, y Animal Crossing, sí, ¿se acuerdan tanto tiempo ya los memes de Isabel con...
con Doom Guy.
Sí, sí,
Doom,
sí.
Slayer.
El Doom Slayer. Sí,
con el Doom Slayer. Qué locura. ¿Cómo pasó el tiempo? Pero bueno, pasó un año ya y tenemos entonces un update de año que trae un montón de cosas nuevas que está, la verdad, que bastante, bastante bien. Entre lo que trae, bueno, primero la advertencia que se viene el Bunny Day de nuevo. Así que...
ese primer evento que tanto sufrimos.
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque recién salía, era como relajen con el evento. Pero está bien, los eventos vuelven a pasar el otro año, es un tema anual.
Sí. Pero bueno, esta vez va a ser más corto, va a durar menos. Y nada, va a ser
hay un aprendizaje entonces.
Sí, 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 no va a ser tan nefasto como fue antes. También agrega lo que es la expansión para la colaboración con el pack de cartas de Sanrio, que creo que es algo que solamente está en Estados Unidos y para no sé qué lugar se puede comprar. Pero lo interesante para todo es que a partir del 18 de marzo ya se agregó lo que es el Pro Design, las opciones de Pro Design, que traen un montón de cosas nuevas, súper importantes. Principalmente la mejor para mí es 50 slots nuevos de Custom Designs, que era una de las cosas que la gente más venía pidiendo, que son para estas tiles que uno puede crear o puedes sacar por códigos QR de diseño, que es prácticamente lo que más te deja flashear y volar claro. En Animal Crossing. Y es que cuando vos entras a Instagram a ver las cosas locas que hace la gente, las cosas más locas las hacen haciendo sus propios diseños y los comparten, así que vos también los puedes bajar y lo puedes hacer. Pero bueno, a muchos se nos habían llenado, yo ya no tenía más, entonces estaba esperando y esto me viene muy, muy bien. También vas a poder acceder a cosas que antes solamente podías acceder desde la tienda, desde las hermanas, no me acuerdo cómo se llama, pero de la tienda de ropa. Ahora la puedes acceder directamente desde el teléfono, todos los designs y la búsqueda. Y también hay nuevas opciones para aplicar los diseños, como los patterns los puedes aplicar en paraguas, los puedes aplicar en banderitas que llevas en la mano y en esta especie de carteles para sacarte fotos, tipo para poner la cara en el medio, como los de Mundo Marino, como decíamos. Ahora también puedes hacer de esos mismos. y agregaron una nueva función, un sistema que se llama Island Tour Creator, que es una web en donde vos podés entrar y subir screenshots y videos de tu isla y armar un tráiler de tu isla. Así que nada, eso puede llegar a estar divertido. Y si uno ve en internet, la gente ya está haciendo cosas re locas con las nuevas opciones de diseño. Los paraguas, por ejemplo, los están usando, los diseños custom para los paraguas, los están usando dejando los paraguas en el piso. Y entonces con la perspectiva, por ejemplo, hacen que parezca un canasto con gatitos. Por cómo se ve en la perspectiva.
Claro, yo vi uno que era una GameCube. Como que el paraguas sí. Puesto en cierto ángulo da un cubo en diagonal y era una GameCube.
Sí, sí, la gente hace cosas muy flasheras, boludo. Como terrible. Pero bueno, se cumple el Animal Crossing. Es momento ideal para volver. Además, hay regalos y cosas. Si entras, te van a aparecer. Así que es un buen momento para volver a la isla.
Bien, yo tengo que entrar porque creo que mañana, si no me equivoco, va a llegar la carta que me mandé yo a Mie del futuro, de un año. Apenas empecé el juego y dije, podés mandar cartas, te las podés mandar a vos mismo, podés hacer que te lleguen en un año. Bueno, y escribí una carta a mí mismo diciendo, bueno, estamos empezando la cuarentena, espero que estés bien. No me acuerdo qué decía, sé que empieza así
nada más. Ojalá que ya haya terminado la cuarentena.
Probablemente diga eso, no creo que sea una carta demasiado extensa. Pero me va a llegar mañana, así que tengo que volver a jugar Animal Crossing. Me estuve asomando un poquito, mi isla es un desastre, los vecinos me putean, todo lo que es abandonar. Pero me dan ganas. Por lo menos a ver la carta voy a estar asomándome.
Así es, así es. También asomándose están los monstruos, chicos, porque se estrenó un corto llamado Don't Peek, basado en absolutamente nada, pero una chica jugando Animal Crossing. Es un corto de 6 minutos que pueden ver en YouTube, que se estrenó en el Festival de Cine y Música South by Southwest, que es un festival de cine en Austin, Texas, que está pasando ahora. Arranca siempre en marzo. Así que, y esta vez es online porque COVID, ¿no? Y se estrenó este corto donde vemos una chica que está jugando Animal Crossing en la oscuridad de su cuarto y en medio del juego le aparece un monstruo que rompe con la realidad del juego y se mete en su casa.
Chin, chin, chin.
Así es. O sea que en Animal Crossing ahora también puede dar miedo. Y como todo sí, lo sí. que es Animal Crossing, ¿no? Es incendiario en la vida real. Este corto ya fue levantado para hacer una película, para hacer un largo. En un toque, se estrenó esta semana y ya lo levantó el chabón este que se llama Timur Benkhamovtov, que es el director de las películas Wanted y
horribles películas.
Y la película Nightwatch, que es una... Si no vieron Nightwatch, mírenla. Wanted. Es una película rusa de vampiros contra hombres lobos. Y es una trilogía de películas, o una duología, no me acuerdo. Pero ya la levantó este pibe y quiere hacer un largo con esto. Si quieren ir a ver Don't Peek, la historia de terror de Animal Crossing, pueden ir a YouTube. Está ahí disponible para que lo vean.
Me llama la atención, digo, porque el corto este, bueno, qué sé yo, hay un vacío legal acá, me imagino. Pero la película supongo que no jugará Animal Crossing el personaje.
Claro, lo no, que tienes que... Olvídate. Si están jugando Animals Playing en vez de Animal Crossing, ya es choto todo. Esto funciona porque ella está jugando el juego que nosotros jugamos. Y cuando ves las escenas del juego...
Es el juego posta.
Sí, es el juego posta y se agarran de esto de que en tu casa Animal Crossing, si vos mirás la puerta por donde entraste, es una puerta más bien grande que da a lo negro total.
A la oscuridad total.
A la oscuridad total. Y da miedo la idea de que aparezca un monstruo desde ahí. Yo ya lo había pensado desde el juego, que era una puerta que me dejaba incómodo. Ver un monstruo que sale en el corto colabora con ese miedo. Si esto es un juego falso, y tiene que ser muy buena la peli para sostenerlo, me parece.
No importa, lo importante es que acá hay un realizador independiente que va a levantar un chequecín que está bueno.
Eso está bueno, eso
es. Está bueno. Así que lo que también está bastante bueno es que ya tenemos fecha de lanzamiento de Shin Megami Tensei 3. La versión remaster para Nintendo Switch. Que si no me equivoco ya en Japón salió el año pasado y a nosotros todavía ni la hora teníamos de cuando lo iban a...
Típico de Atlus. Típico de Atlus, ¿no? Que nos tiene ahí. Pero parece que se va a lanzar el 25 de mayo a través de un comunicado de prensa de la gente de Sega y de Atlus. Nos comentan cuáles son todas las bondades de este nuevo título. Y la gente de Nintendo Live cita, y yo leo textualmente porque así funciona el cerebro de la bestia, que dice: este clásico de culto ha renacido, las preórdenes se están activas para Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Despertá tu demonio interior en esta versión modernizada del clásico de Atlus. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster sale para PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam el 25 de mayo. Lo que parecía un día normal en Tokio termina siendo todo mal cuando la concepción, una especie de apocalipsis, es invocado.
Sí. O sea, terrible.
Tranca. Sí, ¿no? Lo que queda del mundo es tragado por el caos y una revolución demoníaca desciende en una ciudad rota. Atrapado entre la batalla de dioses y demonios, tenés que elegir entre volver a la vida, renacer o morir y determinar quién triunfa. Este juego...
Definía el género.
No, la frase es infamously punishing RPG. No. O sea, lo dicen directamente en el comunicado de prensa. Es: este juego es un dolor de huevos. Lo sabemos. Es como... este juego, este castigador RPG está de vuelta y ahora incluye modelos 3D remasterizados y fondos. Dificultad adicional para... Bueno, ¿ves? Ahí está, listo. Lo vamos a poder disfrutar. Ya está, listo.
Porque dificultad adicional es una opción fácil.
Más fácil.
Para hacerlo más fácil para jugadores de todo tipo de habilidades. ¿No? Suspend save para mantener el progreso cuando vos quieras.
Está muy
audio
bien.
Narraciones en audio, en inglés y en japonés, o sea, el voiceover, y una tangente con como protagonista con Ryudai y Kusa Onoha. Andá a saber quién es, no tengo ni idea.
Debe ser tipo un run distinto del juego con otro personaje.
Ponele. Así es, también va a venir, o sea, va a venir como una edición de lujo digital con el lanzamiento de este juego, que va a traer un par de boludeces más, como el pack Maniacs, que va a incluir a Dante de Devil May Cry.
¿Por qué no?
Porque sí.
Porque sí.
Un pack de dos canciones más y un, no sé, algo más ahí dando vueltas. Así que no, yo esto me copa.
¿Qué estamos con este juego? Yo estaba tan perdido que creí que el que estaba por salir era el 4 y no el 3.
No, el 3, sí, no, el 4 es el de 3DS. Yo restoy para este.
Va a salir el 5. Ese es claro, el que va a salir, que dijeron el anuncio y nunca se vio más nada.
El 5 va a salir, pero en uno de los anuncios nos dijeron: el 5 va a estar re bueno, pero mirá que se viene este remaster. Y era este, yo creía que era el 4.
Claro.
Queremos jugar este 3. Play 2.
Y yo un poquito de ganas le tengo.
Sí, yo lo voy a jugar, yo este no lo jugué y todo el mundo dice que es increíble. Es como... Okay. Sí, es como que es
qué super pesado todo legendario. El mundo también, pero...
Claro, sí, igual los fans
Punishing de RPG, man. Infamously Punishing RPG. Es como te lo dice todo.
La verdad que sí.
Igual todos los Shin Megami Tensei encajan en esa categoría. Punishing.
Sí. Pero si salgamos de un mundo de castigo y entremos un mundo de sonrisas, porque se acaba... De abrir las puertas del Super Nintendo World. Así es. Qué lindo.
En Osaka. Al fin.
Todo para que nuestro amigo Miyamoto esté contento con el puño en el aire. Si él está contento, yo estoy contento. Eso creo
está
ya
muy feliz Miyamoto en las fotos.
Así es. ¿Cuándo fue esto? A ver la fecha del tweet. El 18 de marzo. Se abrieron las puertas de Super Nintendo World con un montón de fotitas que estuvieron sacando ahí. Se lo ve un Miyamoto muy contento caminando en un warpipe ahí junto al presidente de Universal Studios Japón, el señor J.L. Bonnier. Andás a ver por qué se llama Juan Luis Bonnier, el presidente de Universal Studios Japón, pero bien por él.
Sí.
Así que bueno, la gente de Japón van a poder estar disfrutando de la atracción de el Mario Kart y todo este mundito hermoso que venimos siguiendo hace un montón de días.
Yo me imagino que toda la gente que fue invitada este día a la inauguración, o sea, toda la gente que se ve acá en las fotos, deben ser todos influencers japoneses porque es toda gente muy estética. Como diría, yo no sí. creo que lo,
esto,
no
creo esto, que los japoneses. Toda gente muy hegemónica, todos están usando tapabocas, se están sacando fotos, están felices, también están en fotos, ¿no? Pero.
Todos muy bien vestidos.
Claro.
Ropa muy fachera. Las chicas que tienen, hay dos chicas que tienen como unos vestidos como de cuadrillé, pero uno rojo y uno verde.
Matching,
y
claro. Con su,
y camperas de cuero encima, muy, muy fachero todo.
Todos muy facheros, saludando a Mario y a Luigi que están ahí. Nada, dale ganas de visitar este castillo de Peach y visitar este mundo.
Buenas hamburguesas, ¿eh?
Buenas hamburguesas. La verdad que me dio hambre. Tal vez sea la ya hora. Está. Tal vez sea
listo. El... Me estoy fijando qué promo encuentro en estas apps de delivery hoy para pedirme una hamburguesa.
Listo. Y le de mandás Mario. La foto. Mira, quiero, bien, quiero esto, entiendo. Resolveme.
Resolvémelo, sí. Va por ese lado. Y lo que va por ese lado también es que estamos totalmente obnubilados por la presencia de este nuevo video que está golpeando el internet, donde muestra todas las capacidades del motor de Breath of the Wild corriendo en 8K y ray tracing. O sea, ¡ah! La pobreza.
Sí, ¿lo vieron este video ustedes?
No, no puedo creer. No, aparte, es una locura. El flex más grande de tu placa de video que puedes hacer es correr renderizar, es correr este juego a 8K con ray tracing y en, ¿cómo se llama? En, no me sale, Korok Forest. Ahí está.
Sí.
Sí.
Que es el lugar donde más se cae el juego en la Switch. Donde se hace pelota este juego en la Switch.
No, pero es increíble cómo se. Fíjate, después también más adelante en el video, en un momento está como en la llanura. Y le da el sol como de frente y viene un Bokoblin andando a caballo y le da el sol y es como, nada, es espectacular. Y decís, qué bueno sería poder jugar esto así, boludo.
A mí este video que... del canal Digital Dreams, sí, ¿no? A ver. Que se ve que es un chabón que todo el tiempo está flexiando su placa de video. Claro. Está emulando Breath of the Wild con Zemu, que es este emulador de Nintendo Switch, corriendo no sé qué motores para poder hacer reshading y claro, ray tracing y no sé qué pelota. Sí. Ahí, pero bueno, sé que hay mucho tuiqueo que se puede hacer junto con el emulador para permitir que estas cosas sucedan. Y como dice Afro, lo que más llama la atención, más allá de los reflejos y todo eso, es el pastito.
Sí, hermoso.
El pastito es increíble. Uno de los mejores top 3 mejores pastitos de videogame es el Zelda Breath of the Wild en 8K.
Ya era muy bueno.
Es que ya era muy bueno, es eso.
Ya era muy bueno el pastito.
A mí lo que me pasa con esto es que en mi mente, para mí este juego se veía así.
No voy... Bueno, ¿ves? Sí, estoy de acuerdo. Sí.
Bueno, pero por eso me gusta, digo... Por eso me gusta esto, porque hay veces que hacen estas cosas y le cambian las texturas y como que rompen el arte del juego, ¿viste? Y
claro.
Como que se hace, no se parece más al juego original. En cambio este es como que están re bien estos shaders, porque es como respetan re bien la visión original del juego. Y pasa este efecto que dice Uli. Claro, mi mente de juego se veía así.
Si voy ahora, si creo, lo comparo...
Porque no hay modificación de assets acá.
No, pero digo, hay un ray tracing, hay un montón de cosas que... Y digo, te veía así el juego. Seguro si voy y lo comparo me doy cuenta de que no.
No.
Es muy probable, sobre todo la fluidez, esto está a 60, la resolución, buenísimo. Pero yo me lo acuerdo así, me acuerdo praderas con sol pegando diciendo, che, qué buen juego la puta madre.
Sí, a mí me pasa que cada vez que vuelvo a ver un video de Breath of the Wild de cualquier cosa, me dan ganas de volver a jugarlo.
Bueno, también.
Qué ganas de volver a jugar este juego.
Pasa que no sé cuándo lo voy a jugar. Hay que meter un Master Mode, me parece, a esta altura.
Sí, pero me tengo que... Es que yo digo eso, si yo tuviera la expansión, por ahí lo volvería a jugar.
Claro.
No sé si lo terminaría, pero lo arrancaría, por lo menos, para boludear en el Master Mode.
Yo lo arranqué para boludear en Master Mode. Y está bueno porque es re difícil al principio. Sobre todo, este juego ya es muy difícil al principio y después se va haciendo cada vez más fácil. El Master Mode es eso exagerado. Entonces, arrancás con una dificultad y recorrer los mismos lugares de vuelta es lindo. Después lo dejé, no estaba como comprometido para jugarlo entero. En algún momento lo voy a volver a jugar. No sé cuándo es el momento. Porque también es un juego gigante. No es que decís, uy, sí, estoy para jugarlo de vuelta... Porque es una experiencia más corta, ¿entendés? Como decís, me juego de vuelta un no se me ocurre ningún juego corto, pero...
Donkey Kong.
Claro. Es un juego gigante, es como decir, che, juego de vuelta a Metal Gear 5.
Persona y... 5.
Bueno, sí, cualquier juego con 5 en el título, es mucho. Pero para un Master Mode me parece que estoy viendo estas imágenes, viendo estos lugares, me da ganas de volver.
Es increíble no solo lo que se logró, o sea, lo que se, cómo se ve este juego potenciado, sino lo que ya era este juego antes. Digo, y una de las cosas que más me sorprende a mí de todo es la musicalización de este juego, chicos. Es hermoso. Es una cosa sutil,
sí.
pero reactiva al mundo, que es como increíble. Es increíble. Qué ganas de jugarlo como la primera vez, ¿no? Esa es como la sensación en realidad. No lo juego nunca, sueño, sí. Y encontrarte con este juego como la primera vez. Qué cosa de locos. Si ustedes en este momento no jugaron el Zelda, tienen una Switch en la mano y no jugaron el Zelda, vayan a arreglar eso en este mismo instante. Y hablando de la Switch, ¿no?
Sí.
Aparecen lo que aparecen siempre, que son los rumores. Y estos rumores indican que Nintendo se prepara para romper récords durante el 2021. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicancias de esta afirmación? Lo veremos ahora en esta nota de Nintendo Life.
Sí, porque esto sale de un reporte, un rumor de Bloomberg. Así que es el mismo, es como la continuación del rumor de la otra semana que hablaba de la Switch Pro con la pantalla OLED y los 4K. Es como la continuación de eso, donde dice que hay informes que dicen que Nintendo espera, una vez que presente los resultados del año fiscal que viene, que espera para el próximo, que terminaría en marzo de 2022, que subir las ventas de software hasta los 250 millones. Lo cual es un gran salto desde los 205 millones, que es lo que se proyecta para ahora, o sea, para cuando termine marzo, que es cuando tendremos el de este año.
A ver, ¿cuál es la interpretación de que haces eso? ¿Que están pensando vender 45 millones de unidades de software durante 2021?
No.
¿O están pensando vender 250 millones durante el 2021?
Están pensando vender 250
millones. No, están veando fuera del tarro, amigo, calmate.
Oh, no.
Calmate.
No, tenés razón vos. Están planeando vender 45 millones.
Ok. Está bien, okay. Suena más razonable. Está bien. Es un montón igual.
Pero lo que indica es que tienen un gran plan para lo que sería a partir de... Termina ahora marzo de este año hasta marzo del año que viene. Estamos hablando puntualmente del año 2021, donde se están posponiendo un montón de cosas, donde todo lo que fue saliendo el año pasado era lo que se venía laburando desde antes, donde no sabemos exactamente qué va a pasar. Sabemos que tenemos un Mario Golf, Monster Hunter creo que va a contar, sale la semana que viene, va a contar para
ahí. Ahí hay 10 millones asegurados, mínimo. Sí,
pero esos están contados para este...
Sí, para este año fiscal.
Para el año fiscal
ahora,
actual,
no
claro.
¿No cierran en abril?
¿Cuándo? No, cierra ahora fin de marzo. O sea,
cierra en marzo.
Cierra y es marzo. El 26 el lanzamiento de Monster Hunter, sí. Así que...
Yo no creo que entra. Monster Hunter está puesto ahí para estar dentro de este año, porque correrlo una semana se podía, me parece.
Puede ser.
Va, qué sé yo. Yo digo...
No sé.
Sin
no
ningún tipo de conocimiento, claro.
Sí. Claro, pero no. La otra suposición, ¿no? Para más o menos fortalecer esta declaración de 45 millones de ventas en el 2021, es a través de lo que le dijeron varios insiders a Bloomberg sobre lo que se viene y lo que no se dijo.
Claro.
Porque aparentemente hay un montón de juegos dentro del lineup de este año que no han sido anunciados todavía.
Y acá es donde nos ponemos felices todos. Uh-huh. Que bueno, este es el momento que todos quieren escuchar. O sea, ¿qué sale, chicos? Para esto no se escucha la gente.
No, mira, lo que sí sabemos que sale, tengo una guía acá, tenemos que llegar a vender 50 millones de unidades, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuántos Pokémon, New Pokémon Snap vamos a vender?
3.
3 millones. Mitopia, 500,000.
Sí, con suerte.
Mario Golf Super Rush. Que hay que hacer un esfuerzo porque yo me olvido que se llama Super Rush. Pero
2.
2 millones. Medio, dos. O sea, va a vender más, más New Pokémon Snap que Mario Golf.
Sí, seguro.
Para mí le empata. 1 millón. Para mí tenemos 3 y 3.
No, es mucho 3. Es, mira que vender 1 millón de cualquier juego es una banda.
Pero dice Mario en el título.
Sí, pero es golf, boludo.
Es, como, es golf.
Para mí 1 millón. 1 millón y medio.
Bueno, entonces tenemos 3 millones. 4 millones con el medio este, ¿no? Tenemos 5 millones. Legend of sí. Zelda Skyward Sword HD.
2 millones.
2 millones también, estamos en 7. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin.
1 millón y medio.
1 millón y medio. Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Lo odias, pero es
ahí hay no, millones ahí, Afro. 4 o 5.
5 millones.
Tranca. El número más alto tranca, que te ocurra, Afro. 5.
No, no, vamos a vender una banda, Entonces, no tengo duda de
que... Estamos sin hacer una cuenta en 10, 15. Tenemos Chris Tales, no sé qué es.
No, no. Ahí está. No. Da el siguiente importante:
Mineco Night Market, Blue Fire, Card Shark, Bear and Breakfast, Garden Story, Subnautica, Bark.
No, todos esos no hacen 1 millón no. todos juntos.
Pokémon Arceus. Pokémon Arceus.
No, pero entra, ese no sale. No.
Sale 2022.
Pero dijeron sí. Early 2022.
No, pero yo no le tengo fe ni en pedo.
Nadie, que salga nadie tiene fe que este juego salga rápido. Pero, por un lado, ellos dijeron Early 2022. Y por el otro lado, dijeron que en este año fiscal que empieza ahora, iban a ganar 50 millones. Entonces, vamos en la cuenta que estamos haciendo. Estamos en 15 millones, 16 millones. Necesitamos la ayuda de Pokémon Arceus si queremos hacer que esa promesa sea realidad.
Y ese juego va a vender como vendió Sword and Shield. ¿Cuánto vendió Sword and Shield? Que es una estupidez. A ver.
Averiguame.
Ya te digo, yo estoy googleando. 20 millones vendieron.
Bueno, de golpe estamos en 36 millones. Si este. Si no, la promesa igual, de este juego es.
Ponele 10, porque esto vendió hasta ahora. Estamos bien, hablando en es una en meses.
Esto lo tiene que hacer en meses, eso es verdad. Este no, tiene, el otro sí. tiene dos DLC encima. Que colaboraron. Pone 5
millones de o sea, desde que sale hasta que cierra el año fiscal.
5 millones de Pokémon Arceus, no, un par más. Pensá que va a vender más que los 5 millones que le prometimos al otro Pokémon.
Pero va a salir mucho antes el otro, va a tener muchos más meses.
Bueno, pero ahí estamos en 30 millones. Podemos renegociar 30, 28 millones de unidades. Splatoon 3 se va a anunciar en 2022. Ah, pero no sabemos cuándo de 2022. El proyecto Triángulo Estrategia también 2022, pero no sabemos cuándo.
No, ese no va a llegar al millón, chicos.
Ese no va a llegar al millón, es verdad, no mueve por ahí. Proyecto Triángulo Estrategia.
No, ese va a vender un millón como mucho.
Y después tenemos Bayonetta 3, no se sabe absolutamente nada, tal vez no llegue nunca. Yo-Kai Watch 4, Metroid Prime 4, Legend of Zelda Breath of the Wild 2, me parece que ya no va a existir. Entonces, hay un hueco. Que aún si sale todo lo que está prometido que salga y vende todo lo que esperamos que venda, todavía no estamos llegando en las cuentas más optimistas a los 50 millones.
¿A qué querés llegar con esto, Uli? ¿Que Breath of the Wild 2 querés llegar?
O Breath of the Wild 2 o algo de la talla de Breath of the Wild 2 está escondido dentro del mazo de...
Que te meta los 20 millones que te faltan.
Claro, necesitamos un... Hay 20 millones que Nintendo prometió que va a vender y no sabemos cómo.
Vos pensás que también hay muchos los juegos que ya existen ya se van a seguir vendiendo.
Mario Kart 8.
Sí, Mario Kart 8, Breath of the Wild.
Con eso llenamos unos 10 millones más. No sé, hay un blind spot ahí. Hay un...
No, para mí igual yo le creo que salgan cosas que todavía no anunciaron, ¿eh? Por eso. Le tengo fe a que... Yo tengo fe que ahora en abril, mayo... Después de que cierre el año fiscal y arranque el nuevo, ahí van a hacer otra direct o van a largar en Twitter juegos nuevos para la segunda mitad del año. Que es lo que sí. todavía no sabemos.
Para la altura, para mí es para la altura, para el lanzamiento de Mario Golf, va a haber una buena direct explicándonos cómo va a ser para terminar de venderlo. Porque no todos están fanatizados porque saben que los de Game Boy estaban buenísimos. Entonces va a salir esa direct. nos va a explicar cómo hacer este juego. Y además van a decir, ah, y además, y nos vamos a vender lo que realmente falta. O van a festejar de una vez los 35 años de Zelda. Abrís esa puerta y llegás a los 50 millones.
Yo esa sí te la
creo. Esa puerta se abre y se llega. Es un trámite. Sí, sí.
Yo reveo un pack de los Zeldas de Wii U HD.
Si querés llegar a los 50, ponele, y no tenés ganas de laburar, no haces el pack. Los pones separados. Se venden igual.
Sí, se venden igual. Lo más triste que tiene. 60 de cada uno.
En una situación Nintendo acreedores, no estamos buscando que ningún niño sea feliz. Se resuelve esto. Se pone el, ¿cómo se llama? El que es Toon. El Wind Waker HD. Escúchame, ya lo compro. $60, bueno, dale. Y se hace. Se llega. Entonces, ¿es eso o hay una bomba? Espero que sea. Tengo más ganas de la bomba que de eso, pero tengo ganas de jugar esos Zeldas. Entonces, no sé qué va a pasar.
Yo tengo ganas de sorprenderme. Yo quiero, la verdad que lo que estoy esperando este año es que me anuncien un juego, con un juego solo grande, tipo un triple A, el que sea, un F-Zero, un Star Fox, otro Zelda, o qué sé yo. Yo quiero que para fin de año salga algo que nuevo que hoy no sepamos que existe. Eso solo quiero. Nada más.
Es bastante, pero podría pasar. ¿Un Paper Mario?
No, Paper Mario no, ya tuvimos.
No, ya tuvimos un Paper Mario, pero digo, de esa talla de juego que es, che, no sabemos que existe. Che, existe un Paper Mario y ya sale, y salió, y está bueno. ¿A esa altura decís?
Pues ponele, sí, qué sé yo. Está bien. Es otro, no, más grande.
Más grande que el Paper Mario.
Sí.
Digo, es para entender tus expectativas.
Sí, 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 sí.
Más el grande que un Paper Mario.
Quiero el juego grande de fin de año, ¿entendés?
Claro.
¿Cuál es el juego grande de noviembre, diciembre de este año?
Está bien. El Smash.
Quiero que ese juego sea un Mario Odyssey 2, ¿entendés?
Está bien.
Estoy pidiendo poco igual, ¿eh?
Está pidiendo, no, pero está bien, estamos ajustando esas expectativas, estamos tratando de entenderlas. No sé cómo Nintendo va a llenar esas promesas de 50 millones. Está en la caja de comentarios abajo en YouTube, donde nos pueden contar ustedes cómo esperan que esto pase, ¿no? ¿Cuál es
su plan maestro? No nos queda otra que más que esperar, ¿no?
Y la verdad que está el
plan. Es así. Y nos quedará revelar todo esto en un próximo episodio del Cerebro de la Bestia. Así es, porque este ha llegado a su final. Recuerden que tienen absolutamente un montón de nuestros canales a su disposición para poder contactarnos, como es @labestiapod en Twitter e Instagram. Son los lugares donde más comunicación con ustedes tenemos. Zona Fantasma TV en YouTube, que es la caja de comentarios gloriosa de la cual leemos en todos los episodios, y es donde se sube la versión audiovisual de este podcast, que también está en todas las plataformas habidas y por haber de podcast de la humanidad. Así que si nos quieren escuchar en iVoox, también estamos en iVoox y nos pueden dejar un comentario ahí. Y si se quieren comprometer un poco más con todo lo que pasa alrededor de Zona Fantasma TV y el Cerebro de la Bestia, pueden ir a patreon.com/zonafantasmaTV o a Mercado Pago, links en la descripción, y colaborar para que este proyecto siga siendo sustentable gracias a todos ustedes. Uli, ¿a quién le querés dedicar este programa?
Y este programa se lo vamos a dedicar a todos los que terminaron un Ratchet & Clank, que jugaron y llegaron hasta el final, porque yo sé que están y yo sé que escuchan este programa, y está bien reconocerlos.
Afro, terminalo ahora si te dedica el programa,
Uli. Es un rato. Dale, sí, seguramente entre hoy y mañana lo termine, así que me voy a sentir dedicado.
Hasta antes de publicado, se puede, yo creo que llega.
Sí, y... que iba a decir, algo que me olvidé de mencionar durante el programa, al principio, que es que hicimos al final el grupo del Smash, estuvimos jugando con unas personas, estuvo Uli también, estuvimos jugando.
¿En así dónde se hizo el grupo del Smash, Afro?
En el Discord de Zona Fantasma.
Así que es.
Pues entren a Twitter, que lo vamos a estar spameando por ahí, en el Twitter del Cerebro de la Bestia y en el Twitter de Zona Fantasma. Ahí lo van a poder encontrar el link para meterse y sumarse a la barra del Smash.
Así es, ya me estoy poniendo en la minuta que hay que sumar Discord en la descripción de los episodios.
Ah, bueno, lo van a poder encontrar ahí entonces también.
Así es. Y me interesaría también que, Uli, ¿dónde te puede seguir la gente?
La gente me puede seguir en @ulisesftw, tanto en Twitter como en Instagram, aunque ajusten las expectativas en Instagram porque no están pasando muchas cosas, pero nos encontramos por ahí.
Y Afro, ¿la gente dónde te puede seguir a vos?
Me puedes seguir en @afrotw en Twitter y @afroigm en Instagram.
Así es, así es. Y a mí me pueden seguir en @voltronboy tanto en Instagram como en Twitter. Síganme por ahí. Y con estas palabras, habiendo plagueado nuestras redes personales, me voy a despedir de todos ustedes y esperarlos en la próxima edición de El Cerebro de la Bestia.